Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, pues a esta hora tendríamos que estar todos pensando en una situación normal, en cómo íbamos a celebrar la feria, a quedar con los amigos, a ver esta noche el pregón de la persona designada por el ayuntamiento para hacerlo, pensando en qué traje nos íbamos a poner corto o qué traje de faralaes mañana sábado para acudir a la romería hacia la Virgen de la Victoria. Pero nada de eso lo podemos hacer este año, lo mismo que tampoco lo pudimos hacer el año pasado. De todas formas, aunque sea en un momento en el que no podamos vivir la feria porque no hay feria, pero sí en esta casa va a haber programación de feria. De eso te vamos a hablar dentro de un ratito y de otras cosas más, lo mismo que también de los últimos datos que nos deja en las últimas 24 horas el COVID. Hoy es viernes 13 de agosto, tranquilidad sobre todo para aquellos amantes de las películas de terror, porque viernes 13 queda muy bien para esas cosas, ¿verdad? Lo mismo hay maratón esta noche en casa de alguno. Y viernes 13, como digo, y los saludos de Pedro González. Esto es Herrera en COPE más Málaga y aquí y arrancamos, como siempre, pasándonos por la redacción de informativos de esta casa a saber qué es actualidad a esta hora de la tarde. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Pedro, buenas tardes. Pues la actualidad, como es habitual, pasa por la última hora que marcan los datos de la pandemia. En un día se han registrado en Málaga 4 fallecidos por el coronavirus y otros 811 contagios. Son 111 contagios más que los que se notificaron ayer. Sí que experimenta una bajada esa cifra de fallecidos, como decimos, 4 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, frente, por ejemplo, a las 10 que se registraron en la jornada de ayer. En total, la provincia ha alcanzado las 1.800 víctimas mortales desde el comienzo de la pandemia. De la vacunación hay que contar que en Málaga hay más de 1 millón de personas ya inmunizadas ante el coronavirus, personas que han recibido la pauta completa de la vacuna, y hay que recordar que a partir del lunes se organizan jornadas de vacunación sin cita en zonas turísticas, por ejemplo en Málaga, para poner primeras dosis a residentes en Andalucía mayores de 16 años que estén de vacaciones fuera de casa. Van a recibir Pfizer o Moderna. Las fechas y lugares de esa vacunación masiva sin cita, toda la información está en la web de COPE Málaga, tanto en los municipios como en las ubicaciones concretas de esas jornadas de vacunación masiva sin cita previa. Y hay abierto un conflicto laboral en el aeropuerto de Málaga, donde los vigilantes de seguridad están de huelga jueves y viernes de 10 de la mañana a 12 de momento, de manera indefinida. Se va a hacer semana tras semana. Dicen que la empresa que presta el servicio y que los tiene contratados, son más de 300 vigilantes que trabajan en los escáneres, los aparcamientos, por ejemplo, dicen que la empresa está incumpliendo el convenio colectivo. Eso afecta, por ejemplo, al cobro de algunos extra, como explica uno de los vigilantes del aeropuerto, Alberto Arias.
Íbamos cobrando, uno de ellos desde 2005, que es un plus de radioscopia cuando excede de 162 horas. Esta empresa, las que se hacen de más, no la paga como venían haciendo todas las empresas anteriores desde el año 2003-2005. Y otro plus, el plus más importante, que es el de productividad en todos los filtros de pasajeros.
Precisamente en el aeropuerto la Policía Nacional ha detenido a un boliviano de 52 años que llevaba 10 kilos de cocaína en el doble fondo de 2 maletas. La intervención se ha llevado a cabo en uno de los controles aleatorios entre pasajeros en los denominados vuelos calientes. En este caso el avión procedía de Bolivia vía Portugal. Es una historia que contamos con más detalle y con imágenes en la página web de COPE Málaga. Y Pedro, lo decías tú al comienzo del programa, si la pandemia lo hubiera permitido, hoy Málaga estaría viviendo las horas previas a una noche muy especial, la noche del pregón y de los fuegos artificiales que inaugura la feria de agosto, pero este año tampoco ha sido posible, no se va a celebrar la feria, y la policía local ha diseñado, a pesar de todo, un dispositivo especial para evitar aglomeraciones y celebraciones que incumplan las medidas preventivas por el coronavirus.
Vamos a hablar con José Luis Sánchez, que es subinspector de la policía local de Málaga. José Luis, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué dispositivo especial se ha diseñado o ha diseñado la policía local para esta semana de no feria? ¿Cuántos agentes más o menos van a estar desplegados por la ciudad, los que están de turno, los que se suman con servicios extraordinarios? ¿Cómo es ese dispositivo?
Bueno, pues es un dispositivo proporcional y proporcionado a lo que intuimos que pueda suceder en esta semana en la que por segundo año nos vemos privados de la Feria de Málaga, tan querida por los malagueños y visitantes, y es proporcional a lo que se presupone que va a pasar. En concreto, a partir de las 15 horas de hoy empezamos con un dispositivo extraordinario en el turno de la tarde de 37 agentes que se incrementan en la noche en 54, hasta completar un total de 317 desde aquí hasta el lunes. No quiero aburrirte ni a ti ni a tus oyentes con datos, pero bueno, en definitiva lo que vamos a hacer es poner al servicio de los malagueños y malagueñas y visitantes una media de 400 agentes de policía local entre los tres turnos de mañana, tarde y noche, sumando servicio ordinario y extraordinario.
El subinspector, ¿en qué zona se va a hacer un mayor despliegue en estos días de no feria?
Bueno, más o menos todos conocemos cuáles son las zonas de influencia y que son un poquito más críticas en cuanto al control de establecimientos y control de aforos y estancia en las playas. Queremos recordar a todos los malagueños, malagueñas y visitantes que las playas deben permanecer cerradas entre las 22 y las 6 de la mañana y, por supuesto, los espacios de restauración y ocio, bares de copas, restaurantes, a los que pedimos, por favor, que respeten los horarios y los aforos. Me preguntabas por las zonas, para complementar un poco lo que te estoy diciendo, pues, pues con las conocidas, centro, Teatinos en esta ocasión un poquito menos, playas de Pedregalejo, Palo, Malagueta, zona de Welling, pero bueno, básicamente el centro, porque todos conocemos que los fines de semana se genera esta movida nocturna, y bueno, pues hay que trabajar mucho esa zona con un dispositivo variopinto, si queréis ahora lo detallamos.
¿Qué tipo de incumplimientos precisamente se van a perseguir en esos dispositivos?
Pues básicamente lo que se persigue es el bien de la sociedad. ¿Qué es lo que perseguimos? Pues las infracciones a las normas sanitarias. Es decir, esto no es un capricho ni policial, ni del ayuntamiento, ni del alcalde de Málaga. Hay una pandemia y hay unas normas sanitarias que cumplir. Eso quiere decir que hay que tener una distancia, hay que usar la mascarilla cuando corresponde, porque así lo dicen las normas, y hay que cumplir con los aforos y sobre todo con las concentraciones, evitando pues los botellones, porque lo que está claro es que el ocio tiene un límite. Los locales de ocio a una hora cierran, pero nosotros hemos detectado, como cualquier persona, que el ocio no cierra, cierran los locales, pero el ocio no. Entonces, este ocio llevado más allá de los locales es el que vamos a intentar controlar.
Hablaba usted de un dispositivo variopinto, que podríamos dar algún detalle más sobre él. ¿Cuál sería el mismo? Y sobre todo, ¿vigilar que se cumplan las medidas preventivas en casas o en el ámbito privado? ¿Cómo se va a conseguir?
Sí, no es fácil. No es como ponerle puertas al campo, pero no es fácil. No es fácil. Creo que lo vamos a conseguir entre todos, empezando por la colaboración ciudadana, evidentemente. Voy a daros datos de la pasada noche, comparada con la noche del jueves anterior, pero en cualquier caso primero referiros que el dispositivo policial es un dispositivo policial muy similar al de cualquier feria, quitando el dispositivo de tráfico. Evidentemente, en otras ferias, imaginaros esta noche, si hubiera fuegos artificiales, el grueso de nuestro dispositivo se lo llevan los policías que se encargan de la vigilancia y regulación del tráfico. En esta ocasión esos policías no van a estar presentes, pero sí van a estar presentes esos otros grupos y unidades especializadas que tenemos, como son los de Paisano, que van a controlar el aforo de los establecimientos, el GIA, nuestra unidad de atestados, que va a realizar controles de alcoholemia, el GOA, que todos los malagueños conocen, como es un grupo especial de seguridad que tenemos, y especialmente los policías de barrio, que con su presencia pues entendemos que van a disuadir actitudes rebeldes, por decirlo así. Datos interesantes en cuanto a los requerimientos por convivencia a la Policía Local de Málaga, pues bueno, tengo un contraste para daros interesante, creo yo, de la pasada noche y justo el jueves anterior, de hace una semana, en el que desde las 22 horas del jueves hasta las 6 de la mañana del viernes, este último jueves, la Policía Local de Málaga ha intervenido en 158 actuaciones policiales, de las cuales 75 estaban relacionadas con la convivencia. Es decir, el 47% de las actuaciones que hemos hecho la pasada noche estaban relacionadas con la convivencia. Si nos vamos al jueves anterior, ese 47% se queda en un 40%. Hubo más requerimientos, 171, pero solo 70 relacionados con convivencia, un 40%. Quiere decir que la tendencia es, podríamos decir que es un poquito al alza en cuanto a requerimientos de convivencia de la policía. Por eso reiteramos y reincidimos en el llamamiento a malagueños, malagueñas, para un comportamiento social y sanitario responsable, para evitar que este virus se siga propagando.
Pues ojalá que eso sea así y que el trabajo de la policía local sea el mínimo posible, señal de que no ha habido necesidad de intervenir en muchas ocasiones a lo largo de los próximos días, de esos días de feria sin feria que nos va a tocar vivir en Málaga. José Luis Sánchez, subinspector de la Policía Local de Málaga, gracias por estar con nosotros y suerte para esta semana.
Muchas gracias, y si me permiten muy brevemente decirle a todos y a todas que nos quedan solo 364 días para que empiece la feria, que tengamos un poquito de paciencia y que la vamos a disfrutar con total plenitud.
Efectivamente. Gracias por ese consejo. Gracias, José Luis. Hasta luego.
Salud,
bueno, pues la feria sin feria, que no la vamos a vivir normalmente, pero te recuerdo que mañana tenemos programación especial en esta casa, porque vamos a hacer un programa sin feria, pero donde vamos a hablar de cosas relacionadas con la feria y con una revista que vamos a poder recoger a partir de mañana, 12 del mediodía aproximadamente, en Pepa Revuelo, revista que va a repasar en imágenes sobre todo los últimos 55 años de feria, desde que COPE es COPE en Málaga. ¿Algún detalle más, Carmen?
Pues sí, vamos a abordar un par de asuntos que son tema de conversación de las últimas horas. Uno de ellos, el terremoto que se registró ayer anoche con epicentro en Granada. En COPE Andalucía lo venimos contando desde primera hora, que se dejó sentir en algunos puntos de la provincia de Málaga, como en la capital o, por ejemplo, también en Torremolinos. Y el otro tema estrella de las conversaciones, el calor, que no es tanto el que tenemos como el que va a venir. Este mediodía, a partir de las 2 de la tarde, se va a activar la alerta naranja en Antequera por máximas de 40 grados, alerta amarilla en Ronda por 39, incluso picos de 40 grados también. En la capital hoy está previsto que lleguemos a 35. La ola de calor va a alcanzar su pico el domingo y el lunes, como nos ha contado el director del Centro Meteorológico de Málaga, José María Sánchez.
Es decir, a partir de, digamos, del domingo, tenemos una especie de terral casi sin viento, una especie de terral en calma, que son los peores, ¿no? Y, bueno, pues alcanzaremos temperaturas por encima de 38 grados. Y el lunes, pues quizás sea la temperatura más alta que esperamos, alrededor de, bueno, por lo mismo, 38, 39 grados en Málaga.
Un calor que nos va a acompañar hasta la noche del lunes y que a partir del martes se suavizará un poco.
Estará el viento de levante, que hará que bajar las temperaturas notablemente. Que pueda que haya nubosidad el martes, pero también se puede producir alguna precipitación de estas débiles de la entrada. Normalmente ocurren en la entrada de levante, pero vamos, que suelen ser bastante inapreciables también.
Eso es lo que nos espera con el calor. Y de las carreteras, hay que recordar que hoy a las 3 de la tarde se pone en marcha la operación especial de tráfico por el puente del 15 de agosto. Tráfico va a intensificar la vigilancia en las carreteras de Málaga, por la que se esperan casi 300.000 desplazamientos. El operativo especial de la DGT con agentes de tráfico de la Guardia Civil, helicópteros, drones, va a terminar en la medianoche del lunes al martes.
Bueno, pues por ahí pasa la actualidad de Málaga, capital y provincia hasta ahora. Gracias, Carmen, y sobre todo pues lo que nos han contado sobre el tiempo, que estaremos muy pendientes, sobre todo los que vamos a tener que mañana disfrutar de la feria sin feria, y algunas de nuestros compañeros que van a estar en la calle disfrutando de la feria sin feria, contándonos lo que pasa en la calle aunque no haya feria, y en esta ocasión a partir de mañana con mucha calor. Bueno, pues así están las cosas. Si ocurre algo te lo contamos, y si no, ya sabes, a las 2 y 20 de la tarde tendrás toda esta información absolutamente detallada y ampliada. Vamos a saber cómo está la situación de nuestras playas a esta hora, para saber si nos podemos bañar, si hace viento, si vamos a encontrar medusas, si vamos a poder disfrutar del chiringuito, en fin, toda esa información que habitualmente siempre sacamos de Costa Soleando, pero que le pedimos detalles sobre ella a nuestro director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga, Paco Franco. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Muy bien, ¿vamos a poder ir al chiringuito hoy con tranquilidad o no?
Sí. Con alguna dificultad que está en la zona de Estepona y Marbella, que hay un poquito de niebla todavía, sí, levantándose, pero yo creo que sí.
Vale,
yo creo que sí.
Y en cuestión de las playas, de nuestras arenas, de medusas, ¿va a haber, no va a haber? En fin, ¿cómo va a estar la cosa no solamente para hoy viernes, sino un poquito ya de avance para el fin de semana?
Bueno, pues hoy tendremos una maravillosa jornada de playa en la que podremos disfrutar de un mar absolutamente en calma. Pero como te decías antes, la alta humedad relativa ha hecho que en algunas playas de Estepona y de Marbella haya habido episodios de brumas a primeras horas de la mañana, que están levantándose poco a poco. De esta forma hoy tendremos un mar de levante absolutamente en calma, que se mantendrá en esta misma situación hasta el martes, cuando ya se espera que las olas de levante alcancen una altura de medio metro. En relación a los vientos, Hoy tendremos una brisa muy suave de Levante que hará que, a pesar de la ola de calor, pues no se superen los 30 grados en las playas de la Costa del Sol, quizá los 34 en las playas de Málaga capital. A partir del sábado, la brisa será de componente sur y de dirección muy variable y hará que los termómetros en los arenales puedan subir algún grado más. Hoy seguiremos teniendo un mar de temperaturas cálidas como consecuencia del levante de los últimos días, con 24 grados entre Estepona y Fuengirola, 25 de Torremolinos a Rincón de la Victoria y 27 grados entre Torre del Mar y Nerja. Esa tendencia ascendente va a hacer que para mañana sábado se alcancen los 28 grados en las aguas de Torre del Mar y Nerja y se mantengan con esta temperatura al menos hasta el martes.
Pues vamos a ver, hasta el martes vamos a intentar disfrutar todo lo que podamos de la playa y refrescarnos todo lo que podamos en la playa, porque el calor desde luego va a ser para ello. Pues Paco, el lunes nos encontramos, si te parece. Estaremos, por cierto, inmersos en un programa especial de feria sin feria. Así que lo mismo me tomo a partir del lunes, me tomo alguna copita de feria contigo virtual, en todo caso, durante el programa. ¿Te parece?
La tomaremos muy a gusto.
Fenomenal. Muchas gracias.
Fuerte abrazo.
Buen fin, hasta luego. Todo esto que nos ha contado nuestro director de Cátedra de Ciencias del Litoral de la UMA, ya sabes, está en esa web que tienes toda la información sobre nuestras costas y que se llama Costa Soleando. Una mínima pausa y seguimos.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Este año te vas a quedar sin feria, pero no sin la revista de feria. El Grupo COPE Málaga te ofrece el mejor recorrido en imágenes por los últimos 55 años de la Feria de Málaga. Muy pronto te diremos dónde recoger tu ejemplar totalmente gratis.
Con la colaboración de Ayuntamiento de Coín, Citroën Sama, Centro Comercial Miramar, Hospital HLA El Ángel, Mascón Supermercados y Aquabelis.
Soy Rubén González, trabajador de Limasam. Una colilla tarda 10 años en degradarse. Tú tardas menos de un minuto en tirarla en la basura. Colabora con nosotros.
Ser limpios por Málaga.
Limpieza de Málaga.
Ayuntamiento de Málaga.
Es difícil resistirse al lado oscuro de Yamaha MT-07 y en Navarro Hermanos lo sabemos. Llévatela por 110 euros al mes con la financiación EasyGo Plus de Yamaha y disfruta de 3 años de garantía y seguro a todo riesgo para mayores de 25 años. Además, te regalamos 150 euros en accesorios originales Yamaha hasta finales de agosto. Navarro Hermanos, concesionario oficial Yamaha.
El mueble que te gusta, el sofá que quieres, el colchón que necesitas, ahora hasta el 50% de su precio. De nuevo, las queridas rebajas de los grandes centros Sumóvel en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso.
Seguimos con esa idea fija ya en nuestra mente desde hace algunas semanas de contarte detalles de ese proyecto que va a remodelar, a transformar de alguna manera la Plaza Mitjana. Lo hemos hecho ya desde muchos puntos de vista, tanto desde el ayuntamiento como desde los que van a realizar, los que han puesto en marcha ese proyecto. Nos quedaba un detalle más y hoy queremos abordarlo, y es el que tiene que ver pues con el área de medio ambiente. Y para eso nada mejor que el director general de ese área de medio ambiente y sostenibilidad del ayuntamiento, Luis Medina Montoya. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Habrá mucha gente que dirá, ¿y qué tiene que ver el área de medio ambiente con ese nuevo proyecto de restauración que vamos a tener en la Plaza Mitjana? Pero hay que reconocer que tiene mucho que ver, porque eso de alguna manera va a minimizar algunos efectos que los vecinos estaban teniendo desde hace, y se estaban quejando de ellos desde hace ya mucho tiempo, y ahora esos efectos se van a ver absolutamente minimizados de alguna manera, ¿no?
Claro, nosotros además tenemos mucho que ver porque nosotros somos el área que concede las calificaciones ambientales, claro, digamos que es el documento que, tras analizar cómo un establecimiento va a gestionar sus impactos medioambientales en materia de ruido, humos, olores y demás, pues digamos que le damos esa certificación de que cumplen con la normativa en todos estos en todas estas cuestiones. Entonces, en concreto, en este caso, hay dos de los establecimientos que se van a unir en uno único y, por tanto, ha habido que realizar una nueva calificación ambiental porque hay una, se han creado unas cocinas y demás. Y entonces estamos en ese proceso de otorgarles la calificación ambiental. También estamos informados de todas las mejoras que están realizando en los otros dos locales. que van a formar parte de este conjunto, y sabemos que bueno, que se está invirtiendo mucho dinero y esfuerzo en que las condiciones de estos establecimientos en materia de aislamiento acústico, de gestión de ruido, de humos y olores, pues se está haciendo correctamente. Luego, en cuanto a la actividad, una vez se ponga en marcha, pues evidentemente estamos convencidos de que este tipo de actividad pues va a dar otro perfil a ese espacio y, por tanto, va a cambiar lo que era la realidad, ¿no? Donde pasamos de una serie de pequeños establecimientos con muy poco espacio interior, que al final se convertían, de hecho, en barras de alcance, donde la gente pues se acumulaba bebiendo en la calle, pues a un entorno en donde lo que va a predominar es la restauración, y con otro tipo de perfil, ¿no? De los usuarios y de cómo se comportan en ese entorno.
Supongo, Luis, que en materia de ruidos va a ganar la Plaza Mijana con este proyecto, y van a ganar los vecinos de la zona, que me imagino que estarán encantados de alguna manera con que esa remodelación lleve a buen puerto una plaza que antes era pues una plaza que daba muchos problemas en ese aspecto y que ahora probablemente sí se va a ver minimizado, ¿no?
Claro, el principal foco de molestias y de ruido era la propia acumulación de personas en el entorno, con una gran concentración, porque digamos que la gran mayoría estaban de pie y, por tanto, pues había una gran concentración de personas. Y con una actividad eminentemente de copas, y vamos a pasar a una actividad de restauración con terrazas. Luego, seguramente, evidentemente, va a haber personas en esas terrazas, pero la concentración no va a ser la misma, ni la actividad que están desarrollando va a ser la misma. Luego entendemos, perdón, que el comportamiento pues también será distinto, y eso tendrá un efecto en lo que sean las características, ¿no? de esa plaza en un futuro. Uh-huh. Evidentemente estamos hablando de futuribles, pero bueno, en principio la idea es que esa sea la realidad, y estamos convencidos de que va a mejorarse muchísimo la realidad de ese espacio, ¿no?
Luis, para terminar, los responsables de Are Foods, la empresa que se ha echado un poco a la espalda ese proyecto y lo va a poner en marcha, nos decían que para septiembre, octubre, lo más tardar, pretendían inaugurar. ¿Podemos tener todos los parabienes por parte del área de medio ambiente de que todo va a ir en condiciones para que se inaugure en la fecha prevista?
Sí, porque en cuanto a ese expediente de calificación ambiental, se puso en marcha ya hace bastante tiempo, incluso antes de la pandemia, y evidentemente, pues como tantos otros expedientes, han estado un poco en suspenso debido a las restricciones de la pandemia, pero está prácticamente listo. A nosotros lo único que nos queda es que nos presenten ya el informe, el certificado del proyecto realizado, de las obras, por el técnico competente, las mediciones que se tienen que llevar a cabo, que sabemos que se están también realizando, y por tanto pues será relativamente rápido la conclusión de ese expediente.
Uh-huh. Pues nos alegramos, que vaya todo viento en popa, como se suele decir, y ojalá. Exacto. En septiembre, octubre estemos ya inaugurando ese nuevo espacio, que va a ser sin duda alguna un gran revulsivo para esa Plaza Mijana. Luis Medina Montoya, gracias por atendernos, suerte y enhorabuena por apoyar este proyecto.
Muchas gracias, Pedro, buenas tardes.
Las 12:53 minutos, seguimos contándote más cosas, y me quiero ir ahora hasta el Parque Comercial Mare Nostrum. Allí hay un nuevo concesionario Yamaha que dicen es el más grande de Europa. Francisco Domínguez es su gerente. Paco, buenas tardes. Paco, buenas tardes. Pues no está Paco por ahí para contarnos cosas de ese concesionario, nuevo concesionario Yamaha que tenemos en Málaga. Vamos a intentar recuperar esa comunicación. Es el Yamaha Málaga Moto Center, que está en la calle Cuevas Bajas número 35. Paco, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ahora sí me escuchas, ¿no?
Ahora
oye,
sí.
Esto de que sois el concesionario Yamaha más grande de Europa, ¿esto es algo que vosotros, que sois así como pretenciosos, habéis dicho, o realmente estamos hablando de que es cierto?
Es cierto, bueno, vamos a hablar cosas que no son, porque luego viene la gente a comprobarlo y dice, esto es mentira.
Llega
no,
con
no.
el metro, ¿verdad? Y empieza a medir, exacto, y dice, pues este no exacto, es tan grande como el de Düsseldorf.
Como dice, no. Tengo una cosa, ponemos más de 2.000 metros y es cierto, más de 2.000 metros. Quien quiera que venga a comprobarlo y lo disfrutará con nosotros.
Uh-huh. Eso requiere una inversión en máquinas tremenda, es decir, allí tenéis que tener mucha moto Yamaha, ¿no?
Sí que tenemos. Bueno, sí que tenemos, pero van quedando menos porque por suerte estamos teniendo una muy buena acogida. Uh-huh. Y estamos vendiendo muy bien, muy bien. Entonces, uh-huh, también hay un problema global de productos, y nosotros, como realmente estamos haciendo las compras de hace tiempo, pues tenemos algo de stock, pero como sigamos así, nos quedaremos sin motos.
Qué barbaridad, qué bien. Pues eso me alegra.
Sí, sí, porque... No. Es que realmente eso es bueno para todos, ¿no? Porque se mueve la economía.
Está claro. Y como está el mercado de automoción, evidentemente, sí, está bien eso. ¿Es un sitio solamente para poder adquirir una motocicleta o también todo tipo de accesorios vamos a poder encontrar ahí?
De motocicletas, accesorios, boutique y taller.
Uh-huh. Que eso es muy importante para las revisiones, sí, y todas esas cosas, ¿no?
Totalmente. También creemos en... que deje la moto en el taller, tenemos una moto de cortesía, y en comercial pues no cerramos tampoco al mediodía. Estamos intentando dar unos servicios para el cliente tenga todas las comodidades. Uh-huh.
¿Tenemos mucha gama de modelos nuevos Yamaha de este año 2021?
Sí, sí que hay. Realmente todos los que tenemos ya son modelos 2021, con algún restyling, cambio de colores, uh-huh, y hay novedades. Hay un modelo 125 XSR, ¿vale?, que es tipo Café Racer, sí, y en noviembre nos llegará también una R7.
Qué bien. ¿La gente por dónde tira más? ¿Por el ciclomotor? ¿Le tiran más la moto grande, las trail, las sport?
Exacto. El ciclomotor está desapareciendo, uh-huh, y sobre todo aquí equipo de movilidad en Málaga es el scooter, que es una media de un 60%. Quien compra un scooter para moverse por la ciudad está comprando tiempo, está ayudando a menos contaminación y que realmente el tráfico sea más fluido, o sea, todo el mundo colabora, ¿no?
Está claro. Pues ya sabéis, está en el parque o junto al parque comercial Mare Nostrum, en la calle Cuevas Bajas. Ahí está el Yamaha Málaga Moto Center, que es el nuevo concesionario Yamaha en Málaga, el más grande de Europa. Y lo dicen los metros con los que cuenta este concesionario, que son más de 2.000. Pues Paco, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena. Y suerte, que vaya fenomenalmente bien.
Venga, nos vemos pronto.
Gracias, hasta luego.
A vosotros, adiós.
Y vamos un momentito a la playa antes del boletín de la 1 de la tarde para seguir hablando de esa campaña de limpieza de playas. Rubén González, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo
Oye,
estamos?
Tú eres dinamizador de Limasán. ¿Qué es un dinamizador en Limasán?
Bueno, me resumen, porque si no, como llevamos más de 10 años haciendo la labor, sería bastante complicado resumirlo, pero te lo voy a resumir. Somos un grupo de voluntariado corporativo dentro de la empresa de Limasán, que antes era Limasa 3, y lo que nos dedicamos es sobre todo es a la concienciación medioambiental, a las entidades que nos lo piden, a la empresa y demás, con talleres urbanos, con talleres de huerto urbano, echarle a juego para los niños. Y desde el curso pasado, tanto gracias a la concejalía y gracias a la dirección y a la gerencia, pues estamos yendo, visitando a los diferentes FAPE de Málaga, para hacer una concienciación a medida para los niños de quinto y sexto de primaria. Uh-huh. Queremos ver hasta dónde es el conocimiento de los niños de nuestra empresa, que es la de todos los malagueños, y nos estamos dando cuenta que muchas veces somos la empresa invisible, Pedro. Y con esta visita lo que estamos haciendo ver es, con los monitores que llevamos allí, que son Carmen y José, que tienen más de 10 años de experiencia en este sentido, lo que hacemos es ver lo que tiene que estar de moda en este momento, que es tener Málaga limpia, Pedro, y uh-huh, tener una Málaga bonita, tener una Málaga donde el malagueño se siente orgulloso. Y eso es lo que nosotros, los agentes dinamizadores, estamos haciendo.
Qué bien, qué bien. Eso hay que, el arbolito desde chiquitito, ¿no? Hay que concienciar a los más peques, ¿verdad? Para que vayan diciéndole incluso a sus papás, oye, papá, que eso, si lo llevamos a la playa, después hay que retirarlo, llevárnoslo y utilizar, claro, los contenedores. Que eso es lo mejor que se puede hacer con los niños, para que ellos sean los que le enseñen a sus padres, ¿no?
Eso es que son los primeros profesores.
Exacto.
Nosotros nos hemos dado cuenta, después de tantísimos años, que los niños son los que meten caña, ¿no?, en la casa, y son los que son los primeros hacedores, los primeros recicladores, ¿no? Cuando nosotros éramos chicos, pues éramos los que reciclábamos, íbamos con el casco, ¿no?, a la tienda, seguramente, ¿te acuerdas, Pedro?, o de la taleguilla del pan. Pues ahora son ellos los que quieren ir al contenedor verde, al contenedor amarillo, al contenedor azul, porque lo tienen bastante bien. Y dentro de la playa, pues es lo mismo. Nosotros, los malagueños, tenemos la gran suerte que en verano se nos amplía nuestra casa. Es nuestra casa, nuestro piso, claro, que es la playa. Aunque sea en invierno, también la tenemos y la disfrutamos de una manera, pero en Málaga tenemos esa gran suerte. En la Costa del Sol tenemos esa grandísimas playas, la Malagueta, Welling, el Palo, Piedra de Alejo, el candado que nos, es nuestra, uh-huh. O sea, es de todos, pero los malagueños lo tenemos que sentir nuestra.
Está claro.
Entonces, tenemos que cuidarla, Pedro.
Pues eso vamos es lo que queremos, sí. Que la cuidemos todo, que nos vamos. Tenemos el boletín de la una y quieren informarnos de todo lo que pasa por ahí fuera en España y en el mundo, así que lo dejamos aquí, pero seguiremos hablando de esta campaña. Rubén, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por vuestra labor.
Nada, muchísimas gracias a vosotros, Pedro.
Gracias.
Un saludo muy grande.
Igualmente, hasta luego. Lo dicho, estamos al filo de la una. Nos enteramos de lo que pasa en España y en el mundo. Inmediatamente después seguimos aquí en Herrera en COPE más Málaga. No te vayas.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La una de la tarde, seis minutos para ser exactos. Seguimos aquí en Mediodía COPE más Málaga. Soy Pedro González y contándote más cosas hasta la una y media en este viernes 13. Enseguida te entramos en materia, pero si te parece, lo que vamos a hacer ahora es irnos a la redacción de deportes para saber qué es lo que se cuece en ella. Que ayer nos dejó absolutamente sorprendidos que alguien, después de un reconocimiento médico, fuese rechazado. Y dijimos, ¿cómo se puede producir? Yo era la primera vez que lo leía y me llamó mucho la atención. Así que nadie mejor que Emilio para explicarlo. Buenas tardes, Emilio.
¿Qué tal, Pedro González? Y va a ser aquí, en tu programa, aquí, por primera vez, donde la cadena COPE y servidor, adelante, porque no ha pasado el reconocimiento médico Marcos Espíritu. Ayer, 10:08 de la noche, el Unicaja comunicaba que este jugador, que se convertía en el segundo refuerzo de Unicaja, finalmente no se iba a incorporar al equipo malagueño porque no había pasado el reconocimiento médico. ¿Pero qué leña tiene Marcos Espíritu para no pasar el reconocimiento médico? Nadie lo ha dicho, ni el club. Hoy hemos estado en la puesta de largo de Unicaja en el Hospital Quirón. Ha hablado incluso el director médico de los servicios médicos del Hospital Quirón, el doctor Miguel Marcos, pero nadie ha dicho concretamente por qué Espíritu no ha pasado el reconocimiento médico.
A ver,
pues a esta hora de la tarde, tarde,
exclusiva.
Marcos Espíritu no ha pasado el reconocimiento médico de Unicaja porque tiene una artrosis precoz en las dos caderas. Por eso no ha pasado el reconocimiento médico y por eso los servicios médicos de Unicaja han desechado la incorporación de este jugador, por el que Unicaja iba a hacer una inversión cercana a los 100.000 euros, iba a firmar por dos temporadas con opción a una tercera, pero viendo lo que tiene, pues Unicaja no ha querido correr ningún riesgo. Quizás por lo que nos cuentan, y hoy el doctor Vicente de la Varga nos lo va a contar en el programa, quizás esta lesión en breve periodo no te va a impedir jugar al baloncesto al más alto nivel, pero en algún momento, quizás dentro de 10 años cuando se haya retirado, o quizás dentro de 2 meses, puede suponer una lesión importante y que impida el desarrollo normal de su cadera. Por lo tanto, Unicaja, si tiene que realizar una inversión, no se va a arriesgar, y más con la que está cayendo en el club malagueño. Así que aquí en tu programa, Pedro, los motivos concretos por lo que Marcos Espíritu no ha pasado el reconocimiento médico, y noticia que te adelanta a esta hora la cadena COPE en Málaga. Y justamente cuando estaba indagando más sobre esa noticia, Pedro, ha saltado otra noticia, y es el fichaje, otro más del Málaga. Es la octava incorporación, lo acaba de hacer oficial el equipo malagueño hace apenas una hora. Ha fichado a Genaro Rodríguez Serrano, un sevillano de 23 años. Puede jugar tanto de central como de pivote defensivo. Ha estado en la cantera del Sevilla y la temporada pasada estuvo cedido en el Mirandés. Por lo tanto, llega con el aval del entrenador del Málaga, de José Alberto López. Así que octavo jugador del Málaga, ya firmado, Genaro Rodríguez. Y ahora a la espera de que llegue un delantero. Hay dinerito ya, Pedro. Se ha aprobado ese desembolso por parte de el fondo de inversión CVC con la Liga, sin Madrid, sin Barça y sin Athletic de Bilbao, que no han aprobado el acuerdo, y tampoco el Oviedo. El Málaga va a tener 40 millones de euros y ya inmediatamente en el límite salarial de este mercado de verano, 2 millones de euros. Por lo tanto, dinerito para que fichen y para que acierten y para que el Málaga sea un poquito más bueno, que es lo que todos queremos.
Ojalá. Por cierto, ese fichaje, dices, del Mirandés, ¿jugará contra su ex equipo el lunes?
Sí, claro, él estuvo cedido en el Mirandés el año pasado, pero de la cantera del Sevilla. Ajá. Me imagino que tendrá un par de entrenamientos y si el hombre está bien, pues para adelante. Yo no estoy bien, pues yo nada. No podría jugar, Pedro.
Yo tampoco, yo tengo las rodillas que son ochos, directamente. Bueno, de todas formas, el lunes a partir de las 7 de la tarde tenemos el primer partido de Liga del Málaga contra el Mirandés aquí en la Rosaleda y lo contaremos.
Sí, señor, que bien, te lo tienes aquí montado todo.
Ha visto. Ya mañana sacaré algunas imágenes en Facebook, en el Facebook de COPE Málaga, para que todo el mundo vea cómo está quedando este año nuestra Feria sin Feria. feria aquí en los estudios.
Yo lo que no garantizo es que lo que hay por ahí montado termine. No lo garantizo.
Ya veremos. Yo voy a intentarlo, pero no te prometo nada. A las 3 te escuchamos.
Ahí estaremos.
Adiós, hasta luego. La 1:10, se te quiero contar a esta hora que AM Seguridad es tu empresa de seguridad de Málaga, que vigila en tu casa, tu negocio o cualquier evento que realices. AM Seguridad da soluciones a tus necesidades combinando tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad esté asegurada. Infórmate en amseguridad.com.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Qué bien se está en casa cuando se está tranquilo, ¿verdad? Seguridad Jiménez, reforzando la seguridad de tu casa con cerraduras y escudos desde 1998. Más info en seguridadjiménez.com.
Soy Rubén González, dinamizador de Limasam. Ir a la playa es diversión, pero también es responsabilidad. Recuerda tirar tu basura. Colabora.
Ser limpios por Málaga.
Limpieza de Málaga.
Ayuntamiento de Málaga.
El mueble que te gusta, el sofá que quieres, el colchón que necesitas, ahora hasta el 50% de su precio. De nuevo las queridas rebajas de los grandes centros Sumóvel en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso.
La 1:11, vamos a llevarte ahora a un lugar de la provincia donde vas a disfrutar de la naturaleza, como probablemente pocas veces lo puedes hacer. Nos vamos a ir hasta el Biopark Fuengirola. Allí nos está esperando su director, Francisco Asís García. Paco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Me alegro mucho de oírte. Oye, estáis de enhorabuena porque acaba de nacer un orangután de Borneo. ¿Cómo está el bebé?
Sí, estamos, vamos, ahí estamos inundados de alegría y satisfacción, porque un orangután es una de las especies más en peligro de extinción. De hecho, está calificada así por la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza. Entonces, que nazca uno y haya sido la única cría en los últimos 12 meses nacidos en Europa, pues dentro del programa de conservación, pues la verdad nos da mucha alegría, y el bebé está, la cría está absolutamente fantástica.
Uh-huh. ¿Es un bebé que ya se puede ver por parte del público que vaya, o todavía lo tenéis un poco reservado?
No, sí se puede ver perfectamente, porque bueno, perfectamente siempre que la madre abra sus brazos para verlo, porque bueno, normalmente los simios superiores nacen por la noche. Nosotros sabíamos perfectamente, la estábamos vigilando constantemente. Pero la verdad es que no nació por la noche, sí nació a la luz del público. O sea, cuando estaban en el recinto exterior, ella parió solita. Uh-huh. Ese día se mantuvo todo el día fuera, y después, pues una vez que nosotros guardamos a los animales, la hemos mantenido durante 3 días observándola para ver si el comportamiento era normal desde el punto de vista de que la diera de mamar desde el principio, de que no la dejara sola, de que la cría se agarrara a los pelos de la mamá. Y una vez que eso hemos visto que está bien y que ya se ha recuperado un poquito, pues ya está fuera y sí, se le puede ver. Lo que ocurre es que al ser, tiene días, el 4 de agosto, pues claro, normalmente está envuelta en los brazos de la mamá.
Uh-huh, está claro. Oye, por cierto, aparte del bebé de orangután, ¿alguna novedad este verano más en el Biopark Fuengirola que puedan descubrir los que paseen por allí estos días?
Bueno, este año yo creo que hay una estrella muy, muy importante que tiene ya 8 meses, que es otro bebé de gorila, que es el yo que también en Andalucía nacido. Tiene este ya, da, digamos, espectáculo, porque se separa de la madre. La madre, a la distancia, los simios superiores mantienen a las crías siempre durante unas, los orangutanes 7-8 años, los gorilas 4-5, los mantienen bajo protección total de la madre. Entonces, pero este ya se separa a una distancia que la madre le pueda coger. Uh-huh. Y entonces, la verdad, es un espectáculo. Y bueno, los gibones también han nacido. El parque está, la verdad, muy espléndido. Y con mucho nacimiento, mucha cría nueva.
Qué bueno. Bueno, pues ya sabéis, un magnífico lugar donde pasar un rato muy agradable. Y además, con estos calores, seguro que más fresquito que en cualquier otro lugar, es sin duda alguna el Biopark Fuengirola. Paco, me alegro mucho de oírte. Lo dicho, gracias por atendernos y enhorabuena a la mamá orangutana. ¿Eh?
Muchas gracias por llamarnos.
Gracias a ti. Hasta luego. Adiós.
Adiós.
Bueno, ya sabéis que mañana comienza el programa de Feria sin Feria, especial Feria sin Feria, aquí en esta casa, en COPE más Málaga. En circunstancias normales, teniendo feria, pues estaríamos viendo cómo están los carteles de la Plaza de Toros de la Malagueta, quién viene, quién no viene, cómo van a ser las corridas, quiénes son los diestros, iríamos por la mañana al sorteo, en fin, todas estas cosas que son habituales cuando hay ferias. Pero claro, no hay feria y no puede ser. Pero no nos vamos a quedar sin toros en la Malagueta después de un año prácticamente en blanco. Vamos a tener, que yo sepa, dos corridas y una novillada. Pero para contarnos todo eso, nadie mejor que el empresario de la Plaza de Toros, José María Garzón. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Dos corridas y una novillada. Se confirma que es eso lo que vamos a tener este año, ¿no?
Así es, si Dios quiere. Pues, yo creo que dos grandes corridas de toros, ¿no?, con las figuras del toreo, y una novillada con carácter muy malagueño para nuevas promesas malagueñas, ¿no? Yo creo que tenemos que estar satisfechos los aficionados de que pueda haber toros en Málaga.
Entre el 20 y el 22 van a ser esas dos corridas y esa novillada. ¿Qué diestros vamos a poder ver en la Malagueta?
Pues el 20 una corrida de toros de Juan Pedro Domé con Morante de la Puebla, que está en un momento, sabéis, la temporada que está haciendo impresionante, acompañado por Juan Ortega y Pablo Aguado, un cartel totalmente de artista, corrida picasiana, y que actuará también la Sinfónica de Málaga, ¿no? Yo creo que tiene todo lo suficiente de un gran evento y para que la gente se divierta. Al día siguiente, el sábado, con una corrida de Daniel Ruiz, pues actuarán Salvador Vega, torero malagueño que volvió el año pasado a los ruedos, y con Roca Rey, la máxima figura ahora mismo del torero peruano, y con Cayetano, que fue el triunfador de 2019, el último triunfador de la Malagueta. Y el sábado, pues una novillada con seis novilleros de Málaga, también con una novillada que son los novillos de una ganadería malagueña, de Manolo Blázquez, ¿no? Yo tengo mucho aliciente y unos precios muy competitivos, y para que el cliente se divierta y volvamos a lo nuestro, a nuestra tradición, a nuestra cultura, que no es otra que la fiesta, ¿no?, que la fiesta nacional.
José María, además me dicen que estos festejos, digamos, tienen también un carácter benéfico, ¿no?
También tienen carácter benéfico, siempre el toreo está unido a ayudar a los más necesitados, en este caso a la Fundación Pimpín y a las Hermanitas de los Pobres, ¿no?, que tanta, que esa gran labor que hacen diario, pues desde luego por parte de todos los que van a tener nuestro apoyo y van a tener su beneficio cada corrida, y bueno, pues esperemos que sirvan y con ello puedan seguir su gran labor social.
¿Esto es un preludio para que volvamos otra vez a tener cierta normalidad en la Malagueta o no?
Esperemos, pero eso, la cierta normalidad no depende depende de muchísimos factores. Esto, y por mí pues desde luego. Pero bueno, esperemos que, oye, que el año que viene la Malagueta pueda tener su aforo normal, su festejo normal, el número de festejos que siempre da. Y bueno, pero poco a poco, yo creo de tal manera que tenemos que estar orgullosos, ¿no? Como yo no soy malagueño, pero me siento ahora ya muy malagueño, orgulloso todo de que hay muy pocas plazas de primera categoría como es Málaga, que hay 8 plazas de primera categoría en España, y de las poquitas que abren las puertas en Málaga, ¿no? Y la verdad, la Madrid, la Malagueta, pues tenemos que estar todos contentos y felices.
Está claro. Pues 20, 21 y 22 de agosto vuelven los toros a la Malagueta tras prácticamente un año en blanco, y será con esas dos corridas y una novillada, con un gran cartel y sobre todo con una actividad que en este caso, como siempre, va a ayudar a ciertos sectores más necesitados de nuestra ciudad. Pues José María, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya todo fenomenalmente bien.
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo a todos y espero a todos en la Malagueta.
Gracias,
un abrazo.
Lectura para el verano, y si la lectura tiene que ver con nosotros, con nuestra ciudad, mucho mejor. Eso es lo que hemos descubierto en un libro que tiene un título ciertamente curioso, por lo menos en su primera parte: Los dromedarios de julio, un verano en el Pedregalejo de los años 60. El autor de este libro es José Manuel Sánchez de Puerta, Montijano. José Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vaya nombre y apellidos, ilustres, ¿no? O sea, es que de nombrarte a ti, yo no sé si estoy hablando con un marqués o con un duque.
No. Con un abogado de provincia y un escritor novel.
O sea, que en tu Córdoba natal, nada de duque ni nada por el estilo, ¿no?
Eso no.
Oye, cuéntame una cosa. ¿Un cordobés que paseaba o pasaba veranos en Pedregalejo? ¿De ahí sale un poco la historia?
Bien, sí, es un poquito más largo. Mis abuelos maternos tenían una casa en la calle Manuel de la Revilla, en Pedregalejo, y yo de pequeño siempre estaba con ellos y pasábamos pues temporada en invierno y en verano. Normalmente todos los veranos y Semana Santa las pasaba desde junio a septiembre en Pedregalejo, ¿no? Uh-huh. Pedregalejo para mí es un lugar absolutamente mítico, un lugar especial, muy diferente a todo lo que después he conocido. Y claro, lo tengo grabado en mi memoria y a partir de ahí pues fue escribir este libro de ficción, esta novela de ficción que yo he titulado como memoria autobiográfica inventada, porque no es una autobiografía inventada. Y a partir de ahí pues me ha salido este libro, este divertimento, que creo que a todo el mundo que le lee dice que le toma cariño a sus personajes y que le divierte mucho, uh-huh. Que es lo único que yo consigo con esto, es el mensaje que quiero dar.
A mí lo del tema de ficción y un poco, aunque sea ficción un poco autobiográfico, etcétera, sí. A mí me parece muy bien, pero lo de los dromedarios no lo encuentro yo por ahí por ningún
lugar. Bueno, los dromedarios hay que leerlo, leer el libro y ya te das cuenta, es un juego, los niños, uh-huh. que se encuentran, es que no quiero revelarlo.
Parece bien, eso no hay que hacer spoilers, hay que intentar que la gente lo sí. lea, pero claro que no es que se vayan a encontrar dromedarios en el mes de julio en Pedregalejo, ni ahora ni en los años 60, supongo, ¿no? ¿O sí?
Sí, bueno, vamos a ver. se van a encontrar con los personajes y verán la estrella ahora con las Perseidas, podrán ver esa estrella de magos que nos recordaban a la estrella de los Reyes Magos que nuestro padres cuando nos subían a las terrazas, a las azoteas, pues veían pasar y decían, vienen los Reyes Magos. Pues lo pueden ver en julio si leen este libro también, que puede pasar. Si esto lo alineamos con los montes de Málaga, con el contrabando, con el extraperlo y demás, pues igual se compone ahí una historia bonita, ¿no? Que hay que leerlo,
sin duda alguna. Sí. Por cierto, que la portada ha quedado muy chula, muy atractiva, muy colorista. ¿Quién es?
La autora es mi mujer.
Vale. Pero ella es pintora naif de profesión.
Es una pintora naif, sí, muy reconocida. Y como nosotros estamos ahora mismo aquí en la Axarquía, en Torre del Mar, ajá. pues tiene la influencia de los pintores de la Axarquía. Ajá. Y esa influencia pues la lleva a sus cuadros. Y ahí está Lola López, una pintora muy reconocida. Eso, ese paisaje, lógicamente onírico, es lo que veíamos nosotros de pequeños cuando veníamos de la playa a la calle Manuel de la Revilla, uh-huh. al lado Lauri, que todavía siguen allí.
Correcto.
También la fábrica de hielo, había una tiendecita de ultramarino, un bar de purificación. Uh-huh. Había eso todavía hay algo allí por allí. Y ese es el paisaje. Y después el colegio, que el colegio tiene un capítulo que yo le recomiendo a todo el mundo que lo lee, que le llamo La Gran Casona. Uh-huh. Como nuestros padres nos asustaban con las monjas y que nos iban a llevar allí cuando éramos traviesos y tal, pues a raíz de aquello, de ese sueño de niño, de ese miedo de niño, pues me he inventado una historia que le llamo La Gran Casona. Muy interesante, yo creo que es muy muy divertido el libro. Sí,
uh-huh. sí. Pues la verdad es que el libro tiene buena pinta tanto por fuera como por dentro, ¿eh? Así que merece la pena echarle una visual y descubrir a ver cuál es esa historia de verano en el Pedregalejo de los años 60 y por dónde aparecen los dromedarios del mes de julio en todo esto que ha nacido de la mente de José Manuel Sánchez de Puerta Montijano. Pues José Manuel, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya bien el libro, la venta, y que sea todo un éxito, ¿eh?
Decir que está en las librerías del Palo, porque en Pedregalejo desgraciadamente no hay ninguna librería, uh-huh. y también se puede comprar online. Si se entra y se pone en Google los dromedarios de julio, ya pueden ver dónde lo pueden comprar online, bien en la editorial o en alguna otra librería que lo está vendiendo online. Perfecto. Muchísimas gracias. ¿Eh?
Gracias a ti por atendernos, José. Bien,
muchas gracias.
Los dromedarios de julio, un verano en el Pedregalejo de los años 60. 1:24, escucha esto.
Yo llevo el peligro de tu amor en mis ojos. Yo llevo el peligro de tu amor en mi vena. Yo tengo el peligro de quererte tanto. Yo tengo el peligro de sufrir esta pena. Dime si ya no puedes tú vivir sin mí. Dime si ya no puedes tú ni llorar. Dime si ya no puedes tú vivir sin mí. Dime si ya
Lo que estás escuchando desde hace unos minutos es el nuevo trabajo de Rosario La Tremendita. Dime, esto es un poco el adelanto de ese nuevo álbum, el quinto ya, me parece, si no me equivoco, en su carrera discográfica, y que se llama Tremenda, como ella, Tremenda, sin duda. Rosario, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy contenta.
Muy bien. Y nosotros encantados de tenerte por aquí en el portón, en la finca El Portón de Alhaurín de la Torre, donde mañana vas a estar a partir de las 9, bien acompañada por Israel Fernández y Cristian de Morea. Así que va a ser un concierto de estos multitudinarios que se llaman el escenario, cosa que nos hace mucha falta de vez en cuando. Oye, quinto álbum ya, Tremenda. Dicen que es lo más personal tuyo de todo lo que has hecho. ¿Puede ser?
Sí, bueno, sí, yo creo que ahí reflejamos un poco todas mis vertientes, ¿no? Vamos a hacer un disco doble donde por un lado va a estar instrumentado con toda la banda y con toda la parte de electrónica y más esta parte más multiinstrumentista mía, y por otro lado va a salir el disco más minimalista con 10 guitarristas invitados, o sea que se van a ver muchas partes de lo que es Tremenda y de lo que, bueno, hoy en día soy yo, ¿no?
Uh-huh, sin duda alguna, una mujer que ha sabido revolucionar, sin duda alguna, el mundo del flamenco. Nadie pensaba que una niña que empezaba a cantar copla, a cantar flamenco, y que incluso iba vestida de faralaes en un momento dado y con esos trajes, que de repente diera ese giro, ese salto, que a todo el mundo llama mucho la atención. Ahora ya lo natural es verte con el bajo a cuestas y cantando con el bajo eléctrico, cantando flamenco, ¿no?
Sí, bueno, al final soy una niña criada en Andalucía, una familia flamenca, y bueno, al final creces y vas encontrando tu camino, tu verdad, y soy una persona muy inquieta, siempre he estado rodeada de instrumentos y de muchos músicos y de otras disciplinas artísticas, y al final pues te lleva a encontrarte a ti misma, ¿no? Y yo creo que estamos en un momento muy bueno en ese aspecto, ¿no? Estamos contando nuestra verdad desde un punto muy sincero, ¿no? Y estamos consiguiendo pues pasárnoslo muy bien tanto en el estudio como en los conciertos, y bueno, yo creo que se refleja al final, ¿no?, en el trabajo.
Uh-huh. Al final es lo que estáis buscando todos los músicos, ¿no? Volver otra vez a los escenarios, que tanto trabajo os está costando después de un año tan complicado, pero que ya parece que empezamos a ver la luz al final del túnel, ¿no?
Sí, bueno, hemos vivido, yo creo que todo el mundo hemos vivido momentos ahí un poco delicados, pero también nos han hecho valorar muchísimo más cada cosa que tenemos, y es verdad que ahora nos subimos a un escenario y, bueno, lo he disfrutado siempre, pero en estos momentos te subes al escenario y es como un milagro, ¿no? Uh-huh. Y lo disfrutas muchísimo.
Sin duda alguna. Si alguien no ha visto, por ejemplo, un maravilloso programa en serie que hizo Televisión Española y que se llamaba Un París para Escucharlo, que no se pierda el capítulo 1 dedicado a Andalucía, donde Ariel Roth invita precisamente a Rosario La Tremendita allí en su barrio, en Triana, a cantar y a contar cosas de su vida como músico, y es una auténtica delicia, merece la pena descubrirla. Oye, suerte para mañana, que vaya todo fenomenalmente bien, ¿eh?
Muchísimas gracias, lo disfrutaremos mucho.
Fenomenal, muchas gracias.
Gracias, un abrazo.
Pues mañana, ya sabéis, a partir de las 9 de la noche en la finca El Portón, en Alhaurín de la Torre, ahí estará, entre otros, Rosario La Tremendita. Entradas desde 22 euros. Y este es otro concierto que podemos disfrutar, en este caso hoy mismo, en el Mare Nostrum, fue en Girona, a partir de las 10 de la noche, con entradas desde 49 euros, si es que quedan, que no lo sé. Pero en todo caso, ahí está. Mónica Naranjo, esta noche, el Mare Nostrum fue en Girona, a partir de las 8 se abren las puertas. Ya sabes que antes del concierto puedes picar alguna cosita, tomar una cervecita, un tintito de verano, etcétera, etcétera. Y luego disfrutar a las 10 de la noche de un concierto muy íntimo, porque va a estar Mónica Naranjo acompañada solo de un pianista. Así que a disfrutar de eso. A las 2:20 llegan las noticias de Málaga con Carmen Cerván y Andrés García. A las 3 de la tarde todo el deporte con Emilio Guerrero. Y Javier Campos y yo te esperamos mañana sábado a partir de las 12 del mediodía. Especial Feria sin Feria en Cope más Málaga. No te lo pierdas, que te vas a divertir. Adiós.